El presidente Obama está interesado en mejorar relaciones con Cuba, pero lo dificulta el caso de Alan Gross. El gobierno de Estados Unidos vuelve a pedir al de México que investigue rápida y extensamente la desaparición de los 43 estudiantes en el estado de Guerrero.
Tú y yo sabemos lo que está pasando en Venezuela.
Y la prominente dirigente opositora venezolana María Corina Machado comparece ante la Fiscalía de la Nación por acusación de magnicidio.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Uno de los temas tratados en el encuentro diario con la prensa que este miércoles sostuvo el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, fue el referente a Cuba en vista del deterioro en el estado de salud del ciudadano estadounidense Alan Gross, detenido en la isla Antillana. Earnest señaló que no puede entrar en mayores detalles, pero que el presidente Obama ha expresado su deseo de fortalecer las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pero que eso se ha dificultado por el caso de Gross. La posición del gobierno es que él debe ser liberado por razones humanitarias. Nosotros vamos a continuar trabajando con el gobierno cubano, pero el hecho es que va a resultar muy difícil lograr progreso en la relación hasta tanto el gobierno de La Habana no tome las medidas que nosotros creemos son necesarias para garantizar la liberación humanitaria de Alan Gross. En vista de que a Cuba se le ha pedido participar en la Cumbre de las Américas en Panamá, a Earnest se le preguntó si el presidente Obama asistirá a dicho encuentro hemisférico. El presidente Obama ha participado en algunas cumbres de las Américas en el pasado. No obstante, a estas alturas no puedo anunciar que irá. Sé que este encuentro está programado para el año próximo en Panamá, pero no tengo ningún anuncio que hacer respecto a la asistencia del jefe de Estado. Al vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se le preguntó si la relación Cuba-Estados Unidos es un impedimento en los vínculos con otras naciones latinoamericanas. El tema de la relación de Estados Unidos con Cuba es algo que con frecuencia surge en el contexto de esos encuentros. También les puedo decir que en el contexto de esas conversaciones hemos pedido a líderes de otros países que presionen al gobierno cubano para la liberación humanitaria de Alan Gross. De manera que esto es algo que tiene dos vías. Nosotros aquí en Estados Unidos valoramos el tipo de relación constructiva que tenemos en América Latina y que esas sólidas relaciones han servido para beneficiar a ambas partes de la ecuación en términos específicamente económicos. La vocera del Departamento de Estado, Mary Harf, expresó que Estados Unidos continúa condenando la desaparición de 43 estudiantes y que sigue haciendo un llamado al gobierno de México para que investigue rápida y extensamente el delito y lleve los responsables ante la justicia. Nosotros hemos recibido con agrado las medidas que han tomado. Hasta ahora han arrestado más de 70 individuos presuntamente involucrados en el hecho. En su discurso del 27 de noviembre, el presidente Peña Nieto dio a conocer un plan que incluye soluciones en una gran parte de estos asuntos. Más de 22.300 personas han desaparecido en México en los últimos 8 años, según estimados del gobierno, aunque organizaciones defensoras de los derechos humanos creen que la cifra podría ser mucho más alta, dada la extensión de las zonas controladas por el crimen organizado, informa la agencia AP. Entre los desaparecidos figuran los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, que fueron detenidos por la policía de Iguala y entregados a miembros del cártel de narcotraficantes Guerreros Unidos, que controla parte del estado de Guerrero. Por otro lado, y precisamente en honor de estos 43 estudiantes mexicanos, es que 43 ciudades estadounidenses se han organizado una vigilia que busca llamar la atención de Estados Unidos para que retire su apoyo a la iniciativa Mérida.
Han pasado más de 2 meses desde el secuestro de 43 estudiantes de Ayotzinapa, México, que ha enfurecido a toda una nación todavía tratando de sanar. Más de 50 personas han sido arrestadas, incluyendo al alcalde José Luis Abarca, acusado de ser el cerebro detrás de la operación. Sin embargo, la protesta pública continúa.
El secuestro de los estudiantes y el envío de más de 2 billones de dólares que el gobierno de Estados Unidos manda a México, y ese mismo dinero lo emplean para comprar armamento para aniquilar al pueblo.
Él se está refiriendo al Plan Mérida, un programa de Estados Unidos diseñado para ayudar a las fuerzas militares y policiales de México en la guerra contra las drogas. Los que se oponen al programa dicen que ayuda a las fuerzas de seguridad más corruptas y violentas en México, como en el caso del secuestro.
Yo no quiero que mis impuestos estén se gasten para ese tipo de cosas. Me parece que existe una enmienda ley en este país donde prohíbe ese tipo de ayuda militar y económica a gobiernos que están cometiendo abusos de derechos humanos.
En cada una de las 43 ciudades estadounidenses donde las protestas y vigilias se están llevando a cabo, los organizadores llevan fotos de una de las víctimas del secuestro con la esperanza de poner un rostro humano a su causa. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Antes de responder a una citación este miércoles de la Fiscalía General de Venezuela para su imputación en un presunto caso de magnicidio en la persona del mandatario Nicolás Maduro, la exdiputada y prominente dirigente venezolana de oposición, María Corina Machado, dio a conocer una declaración que tituló "Yo no me entrego, me presento a defender la verdad" y que reproducimos a continuación.
Tú y yo sabemos lo que está pasando en Venezuela. Nuestro país se desmorona, es un caos total. Y quienes se aferran al poder y son responsables de esta situación han decidido reaccionar reprimiendo, persiguiendo. Intentan callar las voces de todos, desde sindicalistas, periodistas, tuiteros, alcaldes, defensores de derechos humanos, todos aquellos que luchamos por la verdad. Eso es lo que hoy me cobran. Me acusan de un crimen monstruoso que todos en Venezuela y en el mundo saben que es una gran patraña. Me cobran porque llamo las cosas por su nombre, porque le digo a Maduro todos los días que tiene que renunciar, porque no acepto negociaciones en la conformación del Consejo Nacional Electoral. Me cobran porque denunciamos la corrupción y el atropello, porque acompañamos a los estudiantes y a los trabajadores en sus protestas, en sus denuncias. Me cobran porque estamos organizando una plataforma ciudadana formidable en el Congreso Ciudadano para acumular y aglutinar toda la fuerza espiritual y real para llevar adelante la transición a la democracia urgente en paz. Muchos me preguntan por qué voy a entregarme. Voy a responderle lo que les contesté a mis propios hijos cuando me hicieron el mismo cuestionamiento. Yo no me voy a entregar, yo me voy a presentar a defender la verdad. ¿Cuál es la opción? ¿Huir, callarme, claudicar? Nuestra única opción es luchar, es enfrentar la mentira con la verdad, porque la verdad siempre se impone. Estos regímenes dictatoriales tienen como arma para permanecer en el poder el miedo que siembran en los ciudadanos. Por eso en esta hora debemos tener conciencia de que Venezuela, la gente, se está rebelando. Somos una enorme mayoría que queremos un cambio profundo, a la cual nos unen los dolores, la angustia, pero también los sueños y las convicciones democráticas. Por eso es la hora de luchar y de avanzar. Mi mensaje para todos en esta hora es: levántate, porque vamos a lograrlo.
Palabras de la exdiputada y prominente dirigente venezolana de oposición, María Corina Machado, antes de comparecer en la sede de la Fiscalía General de Venezuela para su imputación en un presunto caso de magnicidio. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, conversó telefónicamente con el presidente electo Tabaré Vázquez de Uruguay para felicitarlo por su victoria en la segunda vuelta del pasado domingo. Biden y Vázquez reafirmaron los importantes vínculos entre Estados Unidos y Uruguay, informó en un comunicado la Casa Blanca. El vicepresidente también destacó la agenda de alianza del presidente Obama con el hemisferio occidental, el liderazgo pragmático de Uruguay en temas regionales y globales y el interés de Estados Unidos en trabajar en estrecha colaboración con Vázquez y su gobierno. La empresa japonesa fabricante de bolsas de aire para automóviles afirma que la evidencia no apoya un llamado del gobierno de Estados Unidos para reemplazar esas partes en todo tipo de vehículos. La compañía, cuyos representantes testificaron este miércoles en una audiencia del Congreso, expresó su posición en una carta enviada el martes a la Agencia Nacional de Seguridad en el Tráfico Vehicular. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger en la producción general, Keith Holmes es nuestro ingeniero y frente al micrófono, Leonardo Bonet. Un gran jurado en Staten Island decidió no presentar cargos penales contra Daniel Pantaleo, el policía blanco de la ciudad de Nueva York que arrestó a Eric Garner, de raza negra, quien murió luego de ser estrangulado cuando trataban de dominarlo. Poco después de conocerse el veredicto, el presidente Obama dijo que sobre asuntos como ese se ha estado hablando por mucho tiempo.
We are going to be scrupulous in investigating cases where...
Vamos a ser escrupulosos al investigar casos en los que nos preocupa la imparcialidad y la rendición de cuentas que está teniendo lugar. La decisión fue tomada este miércoles tras meses de testimonios, incluyendo el del oficial Pantaleo, quien utilizó una forma de estrangulación para tratar de dominar a Garner, quien murió después de la confrontación. El método que aplicó Pantaleo en la detención de Garner está prohibido por el Departamento de Policía de Nueva York. Los oficiales sospecharon que Garner vendía cigarrillos al detalle en la calle cerca de la terminal de ferry de Staten Island, una labor considerada ilegal en esa ciudad. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, habló de su hijo Dante, quien es de raza negra, y de los peligros que podría enfrentar en cualquier encuentro con la policía debido a los antecedentes históricos que tienen que superarse. Este, señaló el líder local, no es un problema de 2014, sino consecuencia de años de racismo.
Sin duda, muchos neoyorquinos están decepcionados por la decisión del gran jurado. Yo lo entiendo. Este es un asunto que toca a mi familia muy de cerca. Les pido que, si hacen protestas hoy, sean pacíficas y constructivas. Hemos estado trabajando duro para cambiar la cultura policial en la ciudad. Hemos reducido drásticamente el uso de stop and frisk. Estamos implementando el uso de cámaras en el uniforme de los policías. Y los estamos entrenando de nuevo sobre el uso apropiado de la fuerza.
El alcalde neoyorquino Bill de Blasio señaló que el Departamento de Policía de la ciudad va a realizar una investigación al respecto y que un fiscal estadounidense investigará el caso con gran profundidad.
Escuche, de lunes a viernes, Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Con la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web, voanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la. It doesn't...
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
It's a big job getting by with nine kids and a wife.
La leyenda de la música country, Merle Haggard, recibió un tributo especial el martes en Nashville en una gala del canal CMT, Country Music Television, que honró a los mejores artistas country del pasado y del presente. El actor Billy Bob Thornton entregó a Haggard el primer premio CMT Artista de Toda una Vida por sus innovaciones en la música country moderna. Otros homenajeados fueron Keith Urban, Jason Aldean, Miranda Lambert y Luke Bryan, quien no pudo estar presente debido a una muerte en la familia. The Wonder Years, la icónica serie de televisión de fines de los 80 que llevó a la fama a Fred Savage, es ahora parte del Museo de Historia Americana del Instituto Smithsonian.
Paul?
Huh?
Did you get in the quiz?
La chaqueta de los New York Jets que usó Savage, otro vestuario, grabaciones y fotos Polaroid del show fueron donadas al museo por la madre de Savage y otras personas.
Crazy. I can't believe we're at the Smithsonian.
El actor que interpretó al personaje principal, Kevin Arnold, dijo que es una locura. Nunca imaginó que llegarían al Smithsonian. Siempre le dimos a nuestra madre mucho trabajo y bromeábamos porque guardaba tanta basura, dice. Ella decía que algún día el Smithsonian querría esas cosas, recordó Savage. Ed Sheeran es el artista más popular del año en Spotify, el servicio digital de reproducción de música. Más de 860 millones de usuarios en todo el mundo escucharon el álbum X, el más reciente de Sheeran, mientras que la contagiosa canción Happy de Pharrell Williams fue la canción más bajada del año en Spotify.
Let's rage. And here you are. You're gonna come to me. And here you are.
Katy Perry y Coldplay fueron la vocalista y el grupo más escuchados durante el año en el servicio, el que dice que más de 7 mil millones de horas de música fueron bajadas por más de 50 millones de usuarios en 2014. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Mitzi Macías entrevista a Miguel Enrique Otero, propietario del importante diario venezolano El Nacional, quien estuvo de visita acá en la capital estadounidense.
Bueno, yo estoy haciendo un paneo de lo que han sido las estrategias del régimen chavista durante estos 15 años para lograr lo que ellos quieren lograr, que es la hegemonía comunicacional, como está muy muy claramente expresada en el plan de la patria, que es el plan del Estado, del gobierno. Y cómo ellos han ido poco a poco logrando una autocensura masiva en los medios radioeléctricos, en las televisoras y en periódicos, cómo ellos han ido copando la presencia de los medios oficialistas, comprando medios, expropiando medios y creando medios nuevos, y cómo lo que va quedando lo van arrinconando. En el caso de la prensa, ellos pues suspendieron el otorgamiento de divisas para, por lo menos para El Nacional, y crearon un monopolio de venta de papel prensa, que a algunos periódicos independientes les venden de manera, digamos, para que los subsistan, que no puedan aumentar la distribución. A nosotros simplemente no nos venden nada. Entonces es muy precario, o sea, la viabilidad económica de un periódico en Venezuela que se llama independiente es verdaderamente difícil, porque ellos estratégicamente quieren que desaparezcamos, pero poco a poco, no de un solo golpe con un cierre o apropiación, sino que poco a poco nos van cercando para que no podamos producir el periódico.
Usted mencionó algo muy interesante, que el 40% de los venezolanos no tienen acceso a una prensa independiente. ¿Cómo se están informando esta población?
Bueno, sí, 40% no llega ni radio, ni televisión, ni prensa independiente. Hay internet, pero internet es una cosa limitada. Entonces, está llegando a la mitad del territorio venezolano, donde no llega ningún medio de comunicación tradicional a la gente, que no sean los medios oficiales.
¿Qué otro tipo de denuncias están viniendo el día de hoy aquí a hacer y qué respuestas están esperando del gobierno de los Estados Unidos y de la comunidad internacional en general?
Bueno, yo no estoy hablando con el gobierno, estoy hablando con periodistas. Nosotros estamos, el objetivo es que se pueda difundir lo que está pasando, porque el gobierno invierte muchos recursos en demostrar que es una democracia, que hacen elecciones, que respetan los valores democráticos, y en la práctica no es así, no tiene nada que ver con eso. Pero eso hay que decírselo a la gente y decírselo con pruebas, con testimonio, y eso es un poco lo que nosotros hacemos.
¿Cuál es el futuro que ustedes ven de sus medios de comunicación en Venezuela?
Bueno, cualquier economista independiente ve la situación y dice: ustedes no van a sobrevivir. De hecho, hemos sobrevivido a pesar de todo. Y en la práctica es un gobierno que se ha ido desmoronando, porque es ese gobierno autoritario acompañado de una crisis económica terrible. Entonces, la pregunta que uno se haría es: ¿qué va a durar más, el periodismo independiente o el gobierno de Maduro?
¿Cuál es un día a día de una persona que es dueño de propietario de un periódico? ¿Cuál es el mayor temor diario que ustedes enfrentan?
Bueno, primero sobrevivir como empresa, es muy difícil. O sea, es el acoso, es las multas, es la permisología, es el suministro de papel, es todas estas cosas, ¿no? Y después la cosa personal, que es que el gobierno está permanentemente amenazando y denunciándolo a uno. tienen los programas esos, el programa de los programas que tienen la televisión, en las radios, todos los días aparece que yo estuve reunido con no sé con quién, con un extraterrestre, y el extraterrestre iba a matar a Maduro y yo estaba al lado de él, ese tipo de cosas. Entonces es una amenaza permanente de un gobierno que nunca tiene pruebas de nada, porque uno no hace sino hacer un periódico. ¿Entiendes? Entonces es la amenaza personal acompañada de la viabilidad económica.
Esas son palabras y declaraciones de Miguel Enrique Otero, propietario del Diario El Nacional de Venezuela. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. En Estados Unidos, los opioides son uno de los grupos de fármacos más recetados, pero una nueva investigación demuestra que además están entre los más mortales.
Vicodin o hidrocodona, Percocet y oxicodona son algunos de los medicamentos más comunes en los botiquines de muchos hogares y son recetados con frecuencia para pacientes que sufren de dolor agudo. Sin embargo, la sobredosis no intencional con estos fármacos resulta en el peor problema de envenenamiento en Estados Unidos y la situación es cada día más seria. Los Centros para el Control de Enfermedades revisaron casos de sobredosis sucedidos en un período de 13 años y descubrieron tendencias mortíferas. En 1999, los calmantes opioides causaron 4.000 muertes. En 2012, ese número excedió 16.000, un incremento de 400%. Las cifras que revelan los efectos de estas drogas reflejan un arma de doble filo. Sus habilidades para controlar el dolor, acompañado por efectos secundarios poderosos, y su potencial adictivo. Los médicos concuerdan en que estos fármacos son necesarios para combatir el dolor, pero su seguridad y la de los suyos está en sus propias manos. Maneje estas pastillas con la precaución que merecen. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
La cumbre sobre cambio climático que se celebra en Lima, Perú, hasta el próximo 12 de diciembre, tiene como objetivo alcanzar lo que muchos científicos denominan la neutralidad climática.
Otro objetivo de esta cumbre es trazar una ruta para volver al nivel de emisiones contaminantes previo a la revolución industrial.
Entonces vamos a tener que cambiar radicalmente de forma de vida, de forma de todo lo que hacemos, de dónde sacamos nuestra energía, nuestra electricidad.
No hay marcha atrás, ya que por el bienestar del planeta se ha marcado una probable fecha para lograr este propósito, contemplada para la segunda mitad de este siglo XXI, es decir, dentro de 30 o 40 años.
Esta cooperación internacional debería haber que los países industrializados hagan más de lo que están haciendo o planeando hacer, de acuerdo con sus emisiones y en cooperación con los países en desarrollo, a través de más recursos financieros, mejorar el acceso al conocimiento de tecnología, ayudando a mejorar las aptitudes.
Por los intereses particulares, la meta de estos 196 países y de sus más de 10.000 delegados presentes no es fácil, ya que la mayoría ha venido haciendo por más de 150 años todo lo contrario a lo que pretende corregir la Cumbre de París a celebrarse en diciembre del año 2015.
Entonces es difícil sentar, como decimos nosotros en mi país, a 100 monitos o 100 miquitos para que se estén quietos para tomarles un retrato. Eso es exactamente lo mismo.
Sin embargo, el tiempo se agota y en estas naciones necesitan alcanzar un borrador en el que los gobiernos reafirmen su compromiso de impedir que la elevación de la temperatura global alcance los 2 grados para evitar que los cambios acaben con el planeta que hoy todos conocemos.
Ahora sí que hemos visto que el clima está como revelándose, la Tierra está como rascándose la espalda.
El objetivo final es pactar un documento base que permita reducir la emisión de gases de efecto invernadero, que deberá ser aprobado en París para sustituir al protocolo de Kioto, firmado en 1997 y con una vigencia hasta el año 2020. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la batalla entre el presidente Barack Obama y los republicanos en el Congreso en torno al decreto inmigratorio toma mayor fuerza.
Los conservadores que se oponen al decreto inmigratorio intentan convencer al resto de la bancada a usar los proyectos de ley de gastos para evitar que la medida entre en vigor. Este miércoles, varios legisladores republicanos presentaron una petición que, según ellos, demuestra que los estadounidenses también se oponen al decreto.
167 mil firmas estadounidenses que han llamado a este Congreso a que no financie la acción ilegal del presidente.
A las voces de los representantes Michelle Bachmann y Steve King se unió el senador por Texas Ted Cruz, quien instó a sus colegas republicanos a emplear lo que calificó como la autoridad más importante que la Constitución le otorga al Congreso, el poder de la bolsa.
El gobierno federal no puede gastar ni un centavo sin la autorización del Congreso de Estados Unidos. El Congreso debería levantarse y usar el poder de la bolsa y decir: vamos a financiar las operaciones del gobierno federal, pero no vamos a adjudicar dólares de los contribuyentes para implementar esta amnistía ilegal.
Entre tanto, el presidente Barack Obama sigue defendiendo su decisión, aunque reconoce que los ánimos entre sus opositores están caldeados.
La temperatura tiene que bajar un poco tras la acción ejecutiva. Ciertamente habrá presión entre los republicanos para tratar de revertir mi decisión. A pesar de que lo que hice, creo que es exactamente lo correcto.
El jefe de Estado se mostró optimista ante un grupo de líderes empresariales y confiado en poder alcanzar una solución legislativa.
Todavía tengo la esperanza de que podamos alcanzar una legislación, porque de ser así, esta suplantaría muchas de las acciones ejecutivas que he tomado.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Uno de los países europeos más pequeños espera atraer inversionistas extranjeros al introducir la primera tarjeta de residencia electrónica.
Es uno de los países más diminutos de Europa, pero la población de Estonia está a punto de aumentar dramáticamente, por lo menos en la red. Esta es la primera residencia electrónica en el mundo y cualquiera podrá obtenerla buscando fácil acceso a todos los servicios electrónicos de ese país, entre ellos una cuenta bancaria y el manejo de un negocio.
Estonia está muy avanzada digitalmente. Nos preguntamos, ¿por qué no abrimos nuestro país de una manera digital? Así la gente puede vivir donde quiera y a la vez ser parte de nuestra economía.
Ciertamente, el empresario francés Jérôme Beigbeder está a favor. Él vive en Finlandia y Francia y cree que la idea atraerá a pequeños y medianos inversionistas.
Simplifica todo. El poder manejar todo esto desde la nube, a distancia, de donde usted quiera, es simplemente impresionante.
12.000 personas ya han radicado sus papeles para la residencia electrónica. La meta es de obtener 10 millones de residentes electrónicos para el año 2025. Henry Llanos, para La Voz de América.
Y al cierre, la primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, realizó un evento navideño para invitar a las familias de efectivos militares de la nación, donde dio a conocer la decoración navideña de la Casa Blanca y que ha llamado algo así como la tierra maravillosa de los niños en invierno. Allí la señora Obama demostró no solamente el cariño y el amor que tienen por los efectivos militares y sus familiares, sino que además les llevó por los salones más importantes de la mansión presidencial y dijo lo siguiente.
So often we get caught up in the holiday rush.
Con frecuencia nos vemos involucrados en los apuros de las fiestas, con los planes para el menú, la logística de los viajes con la familia, la compra de los regalos, la preparación de las listas, chequearla dos veces, algunas veces. Nos vemos involucrados en todo ese tipo de cosas, pero eso no es lo que es más importante acerca de esta temporada. Es realmente servir a otros. Es dar más que recibir. Y es acerca de mostrar a aquellos que amamos cuánto significan para nosotros en nuestras vidas y las razones por las cuales aquí en la Casa Blanca, durante la temporada de fiesta, la convertimos en una oportunidad para demostrar que este país está agradecido en esta temporada navideña y de fiestas a los efectivos militares y a sus familias. Buenas noches, hasta mañana.